8:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, hasta ahora el tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿cómo está la situación?
Buenos días, hasta ahora continuamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 42 a su paso por Getafe y que genera 2 kilómetros de retenciones hacia Toledo. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta carretera, perdón. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en la 3 en Santa Eugenia. En esta misma vía encontramos dificultades en Rivas hacia Madrid, en este caso en ambos sentidos. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín en ambos sentidos, en los túneles del Par de Monte Carmelo dirección a 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6. Por último, retenciones en la M50 en Rivas hacia Madrid dirección a 3, Leganés hacia la A42, en Las Rozas y Fuenlabrada sentido a 5 y en Alcorcón y Boadía del Monte dirección a las 6.
Está siendo un lunes de muchísimos atascos en las carreteras, en las calles de Madrid. Debe ser para celebrar la Semana de la Movilidad, que comienza la Semana de Movilidad, pues es el día del atasco este lunes 17 de septiembre, porque la Unidad de Movilidad de Madrid ha tardado una hora a las 7 de la mañana en llegar a Ventas desde Pozuelo, que no está mal el paseíto que se han dado los compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid. Semana de la Movilidad, avisos en Renfe y Cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, que están funcionando a esta hora sin novedades. Hay que tener en cuenta que ya está abierta la línea 7B de metro entre Estadio Metropolitano y Hospital de Henares. Hoy es el primer día laborable en el que se encuentra reabierta esa línea. Y en cuanto a Cercanías Madrid, las líneas C1 y C10 están afectadas por obras en la vía 2 del aeropuerto T4. Hay cambios en los horarios, ¿eh? No hay incidencias, pero cambios en los horarios entre hoy y el próximo 29 de septiembre. ¿Cómo puede consultarlos? En la web de Renfe.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y buenos días en esta tertulia del lunes 17 de septiembre, Victoria Prevo. ¿Qué tal, Victoria?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo llevas este lunes? Bien.
Estupendamente.
Me alegro mucho.
Gracias.
¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Y qué tal, Fernando Rayón?
Pues bastante bien, me estoy comiendo una pasta. No sé si has dicho a los oyentes que es tu cumpleaños.
Hay que decirlo.
Ya lo habéis dicho vosotros, aquí sois periodista y venís a contar noticias.
Cumple 15.
Al revés.
Muchas felicidades.
Cumplo 15 al revés, Victoria, gracias, qué amable eres. Qué bonito es eso de cumples 15 y es al revés. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy en este lunes 17 de septiembre?
Pues menú variado para la tertulia, además.
No me digas.
Con una última hora que publica El Confidencial, que dice: la Audiencia Nacional investiga una cita del comisario Villarejo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Anotaciones realizadas por el excomisario que afectan a la ministra. Entre los archivos que guardaba el policía hoy en prisión y que fueron incautados en el marco de la operación Tandem, se ha localizado un apunte en el que el comisario reflejaba una cita con la hora titular de Justicia y Fiscal hasta el pasado mes de junio para recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez Maura.
Reuniones cuando era fiscal, ¿no?
Cuando era fiscal, efectivamente.
Bueno, eso es lo último. Y además,
eso es lo último. Pues, supongo que la tesis de Pedro Sánchez tiene todavía mucho recorrido gracias a su entrevista con Ana Pastor en La Sexta. Algunos titulares de la declaración del presidente del gobierno, que reconoció que en principio no se va a querellar, les pide que rectifiquen contra los medios que publicaron el plagio de su tesis, sus vínculos con el tribunal, y no hay necesidad, dice, de dar explicaciones en el Congreso porque no se lo exige la mayoría de los grupos, solo el PP y Ciudadanos. Hay una cuestión clara para plantear a nuestros compañeros de tertulia. ¿Les ha convencido la intervención del presidente en televisión sobre la tesis? Hay que poner atención en otros asuntos abordados por Pedro Sánchez: la subida de impuestos, el IRPF que no pagan los ricos que tienen SICAV, el impuesto de patrimonio y el de sociedades, dijo. No hay rectificaciones, sino ruido de los cambios de postura, por ejemplo, sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. Un contrato, dijo, del gobierno anterior. Nosotros solo hemos entregado la mercancía. Sopesamos la necesidad de mantener la relación comercial y política con un país tan importante como Arabia Saudí y, por supuesto, mantener los puestos de trabajo en Navantia. Pragmatismo a la hora de hacer política. Realismo cuando asegura que quiere agotar la legislatura, pero convocará elecciones si no hay acuerdos para seguir gobernando. Y sobre Cataluña, no opina sobre la actuación judicial, pero destaca el papel de la política para solucionar el conflicto. Siempre dijo, dentro del autogobierno. Juan Pablo, si quieren nuestros compañeros de tertulia, podemos analizar algunos detalles de la entrevista: cómo se cuidó el escenario, la puesta en escena, las ventanas abiertas de la sala Gaudí donde se realizó la entrevista, o la corbata color morado del presidente. En un guiño en Twitter, se atribuyó más al tema feminista que no a Podemos. Por cierto, La Sexta vende la entrevista, no se la pasa a otras televisiones. Aquí también se hace negocio. Televisión Española lamentaba esta mañana no poder disponer de las imágenes. Volvemos a Cataluña, tensión en las calles de Barcelona por el boicot a la manifestación de Hablamos Español en contra del adoctrinamiento en la enseñanza. Una manifestación que no pudo utilizar su montaje en la plaza de San Jaime porque se lo boicoteó una manifestación independentista. Los Mossos no desalojaron a los boicoteadores. Destaca también la información del Mundo sobre el informe de los libros de texto en Cataluña que ignoraron PP y PSOE. La inspección certifica que los manuales vulneran la Constitución, pero los gobiernos de Rajoy y Sánchez no actuaron. Dice esta información que el primer documento oficial concluye que hay manuales que incitan al separatismo y no deben ser aplicados en el aula. Y si lo consideran oportuno nuestros compañeros de tertulia, además del cambio climático que estamos sufriendo en el mundo, podemos prestar atención a las advertencias en ABC desde Singapur del presidente del BBVA, Francisco González. Dice, ante la desaceleración, el gobierno no debe elevar el gasto ni subir impuestos. Recuerda que esto se hizo en 2008 y fue un error. Pues eso.
Pues eso, que antes de que hablen Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón, lo primero, que hable el presidente del gobierno.
Ni ha habido plagio, ni me lo han escrito un tercero, ni desde luego he tenido un tribunal que de alguna manera hiciera un trato de favor hacia mi investigación académica. Bueno, aquí se están produciendo fake news y entonces, desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista político, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una demanda para reivindicar y restituir mi honor, que ha sido precisamente, digamos, mancillado como consecuencia de una información que no ha sido tal. Este gobierno asume y además ejercita una enorme dosis de ejemplaridad y de asunción de responsabilidades políticas. Se hizo en el caso de Maxim Huerta, se hizo también en el caso de la ministra Carmen Montón. No hemos sido nosotros quienes han vendido, nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente entregar en un contrato que ya estaba materializado de la anterior legislatura. Lo que he hecho ha sido anteponer los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Navantia y sobre todo los intereses de mantener una relación diplomática, económica y comercial muy importante con un tercer país, en este caso Arabia Saudí. Mi planteamiento es que la gente rica no paga ni el impuesto de la renta a las personas físicas. Eso lo tengo claro. Tengo que ser mucho más escrupuloso.
No se quiere mojar en este tema.
No, sí, yo insisto, tengo una opinión. Le puedo garantizar que tengo una opinión.
¿Por qué no la da? Hay mucha gente en Cataluña seguramente que la está esperando.
Porque soy el presidente del gobierno. Y porque tengo que respetar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. En el momento en el que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, con los grupos catalanes o con el Partido Nacionalista Vasco, pues lógicamente el gobierno de España tendrá que convocar elecciones.
¿No lo descarta en 2018?
Pero es que esa pregunta, insisto, yo tengo 84 diputados, Ana. Yo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo.
¿Y qué es lo que está haciendo el presidente del gobierno? Lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo, Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón. A ver, Victoria.
Vamos a ver. En mi opinión, la entrevista de ayer tuvo mucho más interés las preguntas que las respuestas. Punto fundamental que me lleva a la conclusión de que la entrevista no tuvo ningún interés más que observar cómo el presidente del gobierno se zafa una y otra vez de todas las cuestiones a las que tiene que dar una cierta precisión. Y, por lo tanto, yo creo que estuvo incómodo, que estuvo a la defensiva, claramente a la defensiva, que Ana Pastor no se cortó un pelo a la hora de preguntar.
Ni de repreguntar,
pero claro, eso tiene un límite. En el directo tú puedes repreguntar 2 y 3 veces, pero más no, porque el entrevistado tiene la potestad de contestar e irse por los cerros de Buda y a ti se te acaba el tiempo. O sea que si no te contesta, tienes que pasar a otro tema. Y eso es lo que pasó ayer, que no contestó prácticamente nada. Lo de las bombas, que le llamaba proyectiles, que Ana Pastor insistió, hombre, lo llama usted proyectiles. Dice que es que la culpa no es suya, que es del gobierno anterior. ¿Quiere decir el presidente del gobierno que la industria armamentística española, que no estas bombas no son españolas, son norteamericanas, no va a cerrar contratos nunca más con ningún país? O sea, no va a vender más armas. Porque el planteamiento que hizo fue, la culpa no es nuestra.
No es del gobierno anterior, sí. Gobierno.
Nosotros no hemos sido. Hombre, ustedes no han sido esto, pero serán, como han sido todos los gobiernos españoles. En lo que se refiere a Llarena, yo creo que hizo un muy mal papel. Muy mal papel.
Diciendo yo tengo mi opinión.
Tengo opinión, pero no la digo porque tengo que respetar la independencia judicial. ¿Qué? ¿Cómo que tengo que respetar la independencia judicial? Tenía, por lo menos, haber dicho yo respaldo las decisiones de los miembros del Tribunal Supremo, sí, que en definitiva, y tal como se plantean las cosas, acaban estando solos.
En el tema catalán, además, Victoria, es que lo tenía relativamente fácil porque varios ministros de su gobierno se habían expresado en esta misma semana. De hecho, la propia Ana Pastor le preguntó varias veces por qué le parecían las opiniones de Josep Borrell y de la ministra Batet sobre que sería bueno que los presos
no estuvieran en la cárcel.
Claro, que los presos catalanes no estuvieran en la cárcel. Lo tenía relativamente fácil, pero es que parece como que ayer el presidente descubrió que era presidente del gobierno, porque dijo varias veces que yo soy el presidente del gobierno. Nosotros ya lo sabemos.
Sí, claro.
No sé si lo sabe él, ¿no? El tema es si lo sabe él, porque ayer descubrió 3 cosas. Una, que es el presidente del gobierno, que la política es muy compleja. Parece que hasta aquí podíamos llegar todos a un consenso. Y luego yo creo que nos avanzó que va a haber problemas inminentes con la ministra de Defensa. Yo creo que ayer lo que nos quedó bastante claro es una desautorización al máximo nivel.
La dejó fatal.
Sí, sí, una desautorización al máximo nivel del presidente con respecto a su ministra de Defensa, que además llueve sobre mojado. No es una relación fácil, porque es una persona además que, bueno, es independiente, que viene del mundo de la magistratura, que ha tenido un encaje difícil en el Partido Socialista y que ayer el presidente en un momento determinado dijo claramente que no había visto las consecuencias de sus declaraciones. Yo esto, en otra época reciente pues estaríamos contando los minutos para ver qué es lo que pasa con la ministra de Defensa. Lo que pasa es que
en este caso, no significa...
Son demasiadas, ¿no?
La sensación que a mí me dio, yo creo que es un poco la misma, es que era un presidente del gobierno por primera vez tocado por una serie
estaba
de cuestiones.
La defensiva totalmente.
Creo que la cuestión que es en la que se le notó mucho más, porque incluso en el lenguaje no verbal, se le veía, fue el asunto de su tesis. Es decir, que volvió otra vez a navegar, incluso hablando de investigar a medios de comunicación, de empezar líos, digo, lo que le faltaba a él, ¿no? Pero yo creo que habéis tocado los dos temas. Bueno, primero hizo algunas afirmaciones diciendo que este gobierno, que por fin, que tal. Pero bueno, eso a veces lo hacen todos, ¿no? Diciendo que
sí,
era el primer gobierno donde se exigían responsabilidades y se cumplían, que dimitían los ministros. Hombre, yo no sé, igual no se acuerda de que en el anterior gobierno dimitió Soria, dimitió Ana Pastor, dimitió Ruiz Gallardón.
Por cierto,
Ana Mato, perdón.
Estos ministros han dimitido presionados por las circunstancias.
Evidentemente.
No, o sea, no es un ejercicio de transparencia.
Quería hablar de esto porque a veces él, en este gobierno bonito, pues en donde asumen sus responsabilidades en contra de lo que deberían hacer, dice, bueno, en fin, ha habido una presión tal que no es posible seguirla manteniendo. Pero yo creo que el tema clave, que además ha sido el que ha marcado un poco todo el asunto de la tesis y se ha sumado a él, estamos con algunos medios de comunicación con la tesis, por cierto, donde algunos catedráticos ilustres como Miquel Buesa aseguran que hay plagio y explican por qué, no hay citas y cómo hace uso de otros textos sin entrecomillarlos ni citarlos. En fin, ese es un tema que tiene su recorrido. Pero el tema gordo, y yo creo que tenéis razón, es la gestión del acuerdo con Arabia Saudí. Es decir, a ver, cuando Ana Pastor dijo que es que las bombas tenían muy controladas cómo iba a ser la explosión.
Ana Pastor no.
Perdón, estoy con Ana Pastor, que además le iba a decir que hizo muy buena entrevista. No, es que hizo muy buena entrevista.
Ana Pastor está ahí. Sí. Estaba pensando en la presidenta del Congreso.
Estaba pensando en la portavoz del gobierno el miércoles, Isabel Celá, sí.
Isabel Celá fue la que dijo que efectivamente que es que estaban controladas las explosiones que iba a haber.
Que no matan yemeníes, dijo.
No, pero a ver, perdonadme porque a veces decimos que hay gobiernos que no comunican, y lo puedo aceptar, y otros que sí comunican mucho. Bueno, la gestión ha sido desde la filtración que se hizo al hacer, desde cómo fueron entrando unos a otros, la reunión que hubo en el ministerio, y luego, perdonadme, la ministra de Defensa, que planteó una reunión donde hubo no solo gente del ministerio, sino del CNI, luego se ha permitido decir que va a gestionar con una comisión interministerial que no es operativa a todos los efectos, la resolución de esta crisis. Es decir, si ya no conocen los procedimientos de funcionamiento de los ministerios porque les da miedo tomar decisiones, unas decisiones, decir, mira, estos señores, si no les vendemos estas bombas, ya han advertido que no va a haber contrato con Navantia, ya han advertido que las empresas españolas que trabajan allí van a tener problemas. Es decir, esa gestión ha sido un desastre. Sí. Un desastre.
Y el presidente del gobierno ayer lo dejó entrever de una manera muy llamativa.
Muy llamativa,
porque
claro.
Efectivamente la ministra de Defensa quedó colgada de la brocha, esto no es sin duda. Pero en términos generales, esa entrevista a mí no me dio respuestas, salvo decir una cosa que es obvia, que si no tiene apoyos y no le dejan gobernar, tiene que convocar elecciones. Que eso no es nada que no...
Pero eso lo sabemos
eso
todos.
Es evidente. Por lo que se refiere a los impuestos, no explicó de dónde los acuerdos, si es que se llegan a ellos, que no lo sé, con Podemos, de aumento de gasto, de dónde van a proceder los ingresos. Y se fue por las ramas para decir que el porcentaje de PIB que tiene los ingresos tributarios en España es menor que el porcentaje de PIB. Pero no respuesta.
Pero eso no lo dice ni la ministra Nadia Calviño, ya ves que digo los nombres y los apellidos. Bien. No lo dice ni siquiera la ministra, que es lo más preocupante. Y por eso yo creo que hoy ha salido, bueno, sale en una entrevista que hace a veces el presidente del BBVA, Francisco González, diciendo que bueno, no se entiende en un momento de desaceleración, no solo en España, sino en otros países, subir el gasto y subir los impuestos. Es tan sencillo como eso. Y eso hay que saberlo explicar.
Pero dijo que los ricos no pagan impuestos, eso no pagan ni IRPF.
Eso
no
puede
pagan
decir,
IRPF, si lo cual pagan... es cierto. Lo cual es cierto.
Vamos a ver.
Así en genérico,
habrá que
matizar un poco eso es. Porque es verdad que este señor es el presidente del gobierno, tiene la obligación de ser un poquito más preciso. Habrá ricos que no paguen impuestos porque tienen esas famosas
SICAV
que él dijo, pero bueno, habrá muchos ricos que pagan impuestos también. Es el presidente del gobierno,
tiene
debería
razón,
ser
tiene
un poquito
razón.
Más...
Quiso decir que no es proporcional los ingresos que tienen a lo que pagan. Eso si lo
las
hubiera dicho así...
Las grandes fortunas tienen su dinero puesto de tal manera que no están perfectamente, o sea, precisamente constreñidos por el IRPF.
Pero no solo los ricos, sino las grandes empresas que precisamente la Unión Europea, no solo España, lo que está intentando es que esas grandes empresas paguen el dinero que deben y no estén en lugares o en países como en Irlanda donde no pagaban los impuestos que tenían que pagar. Simplemente eso.
El tema, de todas maneras, ahora que vamos al tema impuestos, va parte de la razón lo que decía ahora Victoria. Es, él tiene un pacto y va a profundizar en ese pacto con Unidos Podemos para implementar más gasto social, más reformas.
Y subir el impuesto a los que ganan más de 140.000, 150.000.
Le dijo ayer entre 140 y 150.000 y subir más. El problema es que tú ahí vas a necesitar más dinero para hacer esos programas sociales, esas reformas que pretende, y no quedó claro de dónde lo va a sacar.
No,
para nada.
No lo dijo.
Porque, no, es que no lo contestó.
Porque ese porcentaje, que además no quiso precisarlo, de cuánto va a conseguir con esa supuesta subida a los más ricos, no está preciso. Y sin embargo, sí está preciso cuáles son nuestros compromisos. Claro. Nosotros tenemos unos compromisos con Bruselas, la situación económica, y él mismo se mostró preocupado, está mostrando algunos signos inquietantes. Entonces es muy difícil ver cómo va a compaginar esas dos cosas. Yo creo que ahí hay un aspecto relevante. Y en cualquier caso, yo sí quería decir otra cosa, y es qué diferencia de tono, porque vosotros hablabais ayer a la defensiva, se mostró, ¿no? Yo no sé si a la defensiva, yo lo que le vi ayer
es tocado.
Sí, yo lo vi ayer decaído, de tono pues como...
Sé que la semana que ha tenido no ha sido...
Ahí va. ¿Cuál es la diferencia de la previsión que tenía, de dónde podríamos estar en estos momentos, con la que la semana ha sido tremenda? Es verdad. La ministra Montón era además una persona de su máxima confianza, se ha puesto en duda su propia honestidad a la hora de elaborar la tesis. El inicio del curso político no es el que él pensaba, y de hecho han tenido que improvisar, ahora tocaremos este acto que está previsto para hoy a mediodía, en el que Moncloa dice...
En la Casa de América.
Juan Pablo, que parece que él está dispuesto a hacer un anuncio muy importante, sí. Y yo ya vaticino que tendremos otro de esas medidas, sí. Señuelo, sí, globo, sí, sonda, sí. Exhumación, sí. Etcétera, etcétera, sí. Para intentar un poco llamar la atención sobre... Y revertir este clima y este tono que ayer vimos, que es realmente inquietante.
Por detalle, en el tono, se había preparado bien la entrevista, pero tenía frases... ya yo creo que memorizadas para responder a una serie de asuntos, y cuando Ana Pastor le repreguntaba recurría a esa frase preparada y no salía de ahí.
Así de claro. Es decir, tenía una serie de frases que tenía que decir,
sí.
Se las había aprendido, eso es muy de agradecer, dicho sea de paso, porque si tiene que decir cosas, se las prepara y las dice. Sí.
Y eso no es nuevo tampoco, Fernando. Quiero decir que los presidentes tengan algún tipo de respuestas preparadas, me parece lógico.
Para así no dicen tonterías. Por cierto, el tapiz que estaba colgado detrás de él, ya que has hablado del decorado, de la escena y la puesta en escena y las ventanas abiertas al futuro, etcétera, también era un guiño a la cosa catalana.
Y la iluminación de todo el palacio, que parecía aquello que estábamos a punto de despegar.
Ibas a decir, Victoria.
De despegar con lo cara que está la...
Hay un elemento, lo escribí ayer por la noche, corre que te corre.
¿Y dónde lo escribiste? En el Independiente.
Ah, sí, perdón. Para el Independiente.
A lo mejor lo has escrito en un cuaderno o algo, pero para publicarlo en el Independiente.
Sí. Hay un elemento que demuestra el grado de incomodidad y de inseguridad en que se encontraba, que la sonrisa. Hacía una sonrisa que era evidentemente una sonrisa forzada. No voy a decir una mueca porque es excesivo, pero era un gesto, no era una sonrisa directa. Era una sonrisa abierta, pero totalmente falsa. Es decir, el presidente del gobierno ayer estaba...
Incómodo.
Sí. Profundamente incómodo, porque no tenía, en mi opinión, respuestas claras y precisas que darle a Ana Pastor.
Pero sobre todo porque ha perdido la iniciativa. Yo creo que... A ver, esto que estaba diciendo ahora Javier, este acto que va a haber hoy, que ya nos han dicho que va a haber un anuncio especial en la Casa de América, etcétera.
Sí, sí.
El gobierno quiere volver a tomar la iniciativa, pero es que la iniciativa la perdió la semana pasada. Vamos a decirlo en términos políticos, fue así, porque ocurrieron una serie de cosas.
Se la quedó entera Rivera, la del PSOE y la del PP.
Bueno, se la ha quedado de momento entera. Sí. También le han criticado mucho el... A ver,
pero de un golpe Rivera dio dos mandobles.
Es decir, que digan en el Partido Socialista que ha habido un pacto entre Ana Pastor, la presidenta del Congreso, entre Ciudadanos y PP, por la pregunta que hizo Rivera. Dice, hombre, no, pues estamos hartos de ver que van a preguntar sobre los impuestos y preguntan por la madre que le trajo al mundo, es decir, de toda la vida. Pero digo, ese nerviosismo, no, esto ha sido una traición, esto ha sido un complot. No, esto es lo de lo que ocurre en el Congreso.
Están muy irritados en el PSOE, ¿eh?
Sí,
muy
pero,
irritados.
Pero ¿por qué han perdido esa iniciativa? Yo creo que no hay que irse tampoco a la tesis y clavar ahí el puñal, que vamos a ver lo que decir, sino directamente porque el gobierno estaba comunicando muy bien. Y la caída de dos ministros, el asunto de las bombas de Arabia Saudí, que me parece una gestión pésima, y no me extrañaría nada que la ministra saliera.
Hay que estar atento, sobre todo porque la ministra tiene su propia manera de reaccionar a estas cosas. Cuidado. No es solo que el presidente del gobierno la haya desautorizado, sino que ella tiene su propia manera de decir las cosas. A mí me gustaría coger el hilo de una cosa que ahora estaba diciendo Juan Pablo para reconocer lo volátil que está siendo la actividad política en este país, ¿no? Porque hace muy pocos días, yo no sé si incluso hablamos de esto la semana pasada, lo perdido que estaba Rivera, ¿no? Lo perdido que estaba Rivera en el mapa político. Sí. Entre el liderazgo nuevo del Partido Popular, la situación, hay que decirlo así, el propio gobierno ha tenido su capacidad de iniciativa durante el verano y durante este periodo con distintas propuestas. Y parecía, la gente ya hablaba, ¿dónde está Rivera? ¿Dónde estaba Pablo Iglesias? Que no sabíamos muy bien dónde estaba, y ahí seguimos más o menos...
Está cogobernando.
sí, pero está incluso con otra manera, con otro tono.
Sí,
¿y dónde estaba Rivera? Estaba perdido. Y es esa reacción que efectivamente dice Fernando, y es verdad, no es una novedad, ¿no? Cambiar la pregunta debería ser hasta algo relativamente normal, que en el Parlamento se pudiera actualizar una pregunta y meter determinadas morcillas y determinados guiños a la actualidad. Debería, además, situarnos en el Parlamento más cerca de la calle, de lo que la gente, claro, está hablando, ¿no?
Claro.
Pero la realidad es que eso pilló totalmente por sorpresa al presidente del gobierno y a su equipo.
Y lo machacó, ¿eh?
¿No? Y ese mismo día en el Congreso ya vimos que reaccionó mal, se quedó de pie, perdió.
Os vais a enterar.
No lo oímos, pero todo el mundo dice que lo dijo.
Vimos el dedo, vimos
pero
el dedo.
Lo que sí vimos, Juan
el dedo
Pablo,
señalando.
Sí, sí, sí. Y además todo el mundo dice que lo dijo, y además por la reacción y por cómo ha tratado luego
no lo niegan
a Rivera, es evidente que algo se ha roto ahí, ¿no? En ese amor. Pero lo que sí vimos es un presidente del gobierno de pie, hablando a la nada.
Sí.
Porque perdió el turno, perdió,
claro,
la capacidad del tiempo que tenía limitada y seguía de pie hablando, con una sensación que daba un punto, no sé, patético, porque el presidente del gobierno se supone que tiene como una legitimidad especial en todo este tipo. Y
la
sensación que dio fue de impotencia. Desde ese mismo momento, miércoles a primerísima hora de la mañana, el presidente del gobierno ha estado dando tumbos.
Está noqueado, pero...
Y Rivera, de repente... Victoria,
ha crecido.
Pero
ya no sabemos cuánto tiempo va a estar
creciendo.
Tú hablabas de volatilidad, ¿eh?
Sí, pero fíjate que es interesante, es decir, cómo con un gesto, con unas palabras...
Con una treta también.
Con una treta.
Parlamentaria
perfecto,
y legítima. Vamos.
Yo creo que es legítima. De repente sale, que estaba desaparecido, muerto, y parecía que Pablo Casado... Le deja a Pablo Casado con un pescozón que no se ha enterado porque no ha planteado la pregunta que tenía que plantear.
Pero que todavía no puede.
Bueno, bien.
Claro.
Y también es verdad. Y el que saca la cabeza
no puede.
Es Albert Rivera. Entonces, es que es muy interesante porque esa volatilidad, que has empleado tú la palabra, que también está en la economía, pero esa volatilidad se va a producir a lo largo de todo este tiempo, hasta las elecciones. Perdona, Victoria, que te he interrumpido.
No, que a mí me interesa de todo esto, más que las cuestiones personales, las derivadas políticas. Y yo creo que la mala recepción por parte del presidente del gobierno de la pregunta de Rivera, que le sentó como un tiro, literalmente, y le descolocó de una manera, yo creo que muy excesiva, o sea, muy impropia de su cargo y de su de la institución que representa, ha sido asumida. Esa reacción ha sido asumida por el Partido Socialista, en términos generales. De manera que lo que él dice, que es una cuestión personal, se ha convertido en una cuestión política. Y el PSOE no está dispuesto a darle a Ciudadanos ni agua. Y probablemente, eso ya viene de antiguo, al PP tampoco. Cosa que no me sorprende ni me preocuparía si no tuviéramos enfrente la cuestión catalana.
Bueno, ayer en una contestación a Ana Pastor sobre si no iba a contar con Ciudadanos para un tema, dijo, bueno, es que Ciudadanos ha llevado la política al tema personal, y luego se dio cuenta y dice, bueno, pero mantendremos las puertas abiertas. Y sobre el acto de esta tarde, muy rápido, está llamando el jefe de gabinete personalmente a ciertas personalidades para garantizar su asistencia,
sí,
porque
señor,
quieren darle al
sí,
acto
señor,
una relevancia notable.
Estamos llegando a las 9. Ahora seguimos preguntando y seguimos analizando la actualidad de este día en Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Lunes 17 de septiembre. Con permiso.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La
Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, David Herráez, a esta hora actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Venimos de una noche trágica en Entrevías. Un hombre ha discutido en un bar con su mujer, a la que ha llegado a agredir. Luego ha subido a su casa, donde estaban su hija, la prima de la mujer y el marido de esta. Les ha encerrado y ha prendido fuego a la vivienda. Después se ha arrojado al vacío. Han sido los vecinos los que han conseguido rescatar a la familia de las llamas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace esta mañana balance de la gestión de su ejecutivo en todo este tiempo en un acto en la Casa de América, en el que va a estar arropado por todos sus ministros, salvo la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El acto lleva el lema de Avanzamos. También esta mañana el rey Felipe VI vuelve a Barcelona, va a inaugurar una feria internacional de gas natural. Ningún miembro del Gobierno catalán tiene previsto asistir. Y miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la A42 a su paso por Getafe, que genera 2 kilómetros de retenciones hacia Toledo. Tráfico intenso además en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, las 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, también en la 3 a la altura de Santa Eugenia. Complicaciones además en varias vías y en ambos sentidos, es el caso de la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en la M40 en los túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la 4, el Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50, en Fuenlabrada, Leganés y Getafe hacia la 4, en Las Rozas dirección a 5 y en Villaviciosa de Don y Boadilla del Monte sentido a 6.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todavía tenemos que hablar de plena hora punta, porque hoy con mucha actividad en general, tanto a lo largo de la M30, en distintos tramos, distintos sentidos y sobre todo en el cierre norte, que afecta a todas las vías inmediatas, como pueden ser el Paseo de la Castellana, Herrera Oria, la zona de la Avenida de la Ilustración, Nube Colmenar, incluso el área de Arturo Soria, como en movimientos más céntricos, por ejemplo, las inmediaciones a la glorieta del emperador Carlos V, tramos de los bulevares y sobre todo el área de la Plaza de España, Princesa y la Gran Vía, una zona a evitar en todo momento. Recuerden que es mucho mejor que utilicen el transporte público.
No hay incidencias a destacar, ni en metro ni en cercanías. En cuanto al tiempo, este lunes se presenta veraniego. Llegaremos a los 31 grados en la capital, a los 33 en los municipios de la zona sur y a los 27 en la sierra.
Las 9 y 3 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, con Javier Casqueiro y con Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas en este lunes 17 de septiembre, en el que estamos analizando la actualidad de esta jornada. Saludamos hasta ahora a Rafael Simancas, que es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Se lo agradezco. ¿Va a estar usted en este acto Avanzamos, este mediodía en Madrid, en la Casa de América? ¿Va a participar usted en el acto del presidente del Gobierno?
Sí, allí estaremos para escuchar el balance que el presidente hará de estos primeros 100 días de gobierno, que son pocos días, pero muy densos, como ustedes convendrán conmigo.
Sin duda, sin duda. Nos dicen que va a hacer un anuncio el presidente, que estemos atentos. ¿Tiene usted alguna idea de por dónde puede ir ese anuncio en este día?
Pues no lo sé, estoy tan expectante como ustedes.
Ah, bueno, bueno. Después de escuchar anoche al presidente del gobierno en La Sexta, ¿las elecciones generales pueden ser en cualquier momento o no?
Bueno, el presidente fue muy claro. La intención del gobierno es la de seguir mandando proyectos al Congreso, seguir actuando en función de sus planes, regeneración democrática, justicia social. En la medida en que la agenda pueda irse aplicando, la legislatura continuará. Si llega un momento en el que el conflicto se sobrepone a la posibilidad de trabajar, pues habrá que convocar elecciones. Es tan simple como esto.
Ajá. En cualquier momento, por lo tanto.
Bueno, ahora esa expectativa tan negativa no existe. Por ahora se está trabajando. El gobierno lleva 7 de 7 decretos, leyes aprobados en el Congreso. Todas las votaciones importantes las saca adelante. El pasado jueves fueron 3, la exhumación de Franco, la mejora en las prestaciones por desempleo, el pacto contra la violencia de género. Por ahora las cosas van saliendo razonablemente. Si seguimos en este ritmo, si seguimos con este nivel de consecución positiva de objetivos, pues la legislatura seguirá hasta 2020. Si esto cambia, pues el presidente está en su derecho, y yo diría incluso en su responsabilidad, replantearse las cosas.
Pero digamos usted, gobernar por decreto no es más incómodo que gobernar a base de proyectos de ley y de proyectos de más amplio recorrido.
Bueno, hay de todo. Este martes presentamos también una proposición de ley en relación a la estabilidad presupuestaria, pero cuando hay cosas urgentes que sacar adelante, y por ejemplo el restablecer la universalización en la sanidad pública lo era, pues para eso están esos instrumentos. La Constitución habilita al gobierno para hacerlo, y el gobierno asume su responsabilidad al traerlos al Congreso. ¿Quién evalúa si son positivos o no? Bueno, pues los representantes de los ciudadanos españoles en el Congreso, y por ahora van 7 de 7.
Dígame, ¿por qué no debe acudir el presidente del gobierno a defender su tesis al Parlamento?
Pues porque eso es ruido. El presidente tiene que ir al Congreso a hablar de cosas relevantes, y unos supuestos plagios que no son tales no es una cosa seria para entretener a los parlamentarios. Ese es mi juicio, respeto otro. Se ha demostrado, creo que fehacientemente, que esas acusaciones eran infundadas, y en todo caso el presidente ya lo ha dicho, está lo que diga la Cámara, lo dijo anoche claramente. Yo espero que la Cámara llame al presidente para hablar de otras cosas y no de esto.
¿Y es necesario demandar a los periódicos? ¿No basta con la palabra del presidente del gobierno para negar lo del plagio? Plagio que, por cierto, Moncloa admite un 13%, pero el presidente niega el plagio. ¿No es suficiente con la palabra del presidente? ¿Tiene por qué meterse en un juicio ahora?
No, ni el presidente ni Moncloa han reconocido un 13% de plagio. Esa ha sido la maledicencia de esta mañana del señor Aguado, que no sé si es un ignorante o un maledicente simplemente. Lo que ha reconocido Moncloa es un 13% de coincidencias, que no es un 13% de plagios. Ajá. En todo caso, la cuestión es que el presidente del gobierno también es un ciudadano. Sí. Al presidente del gobierno también está protegido por la Constitución. Ser presidente del gobierno no supone renunciar a tus derechos fundamentales. Él tiene derecho al honor, tiene derecho a no ser difamado, y cuando es difamado, pues tiene derecho a ir a los tribunales como usted y como yo.
El presidente dijo el miércoles, cuando le preguntó el líder de Ciudadanos, que la tesis era pública, pero 26 horas después fue publicada en Internet. ¿No cree que este hecho puede afectar a la credibilidad de Pedro Sánchez?
No, porque el presidente siempre dijo la verdad. La tesis llevaba mucho tiempo a disposición de quien quisiera ir a la Universidad Camilo José Cela a comprobarla. Estaba allí, había sido objeto de un libro generalista, había sido objeto de varios trabajos académicos. Insisto, quien quería consultarla la consultó. Lo que se hizo el viernes fue colocarla en Internet, que es otra manera de hacerlo público. El presidente siempre dijo la verdad. Simplemente se trataba, por parte de aquellos que utilizaron este asunto de manera torticera, de generar ruido, de evitar el que quien tiene que asumir responsabilidades, el señor Casado, pues las asumiera. El señor Casado pasado todavía no ha enseñado su trabajo fin de máster, ni en internet ni fuera de internet. El señor Rivera dijo que era doctorando y no lo es. En fin, yo no quiero incidir mucho en este tipo de cosas porque hay temas demasiado importantes en el país como para entretenernos en estas cosas, pero ahí están.
Y políticamente, la relación con Ciudadanos se ha roto después del episodio del miércoles. ¿Los vais a enterar qué dijo el presidente del gobierno? ¿Qué significa?
Yo no escuché esa expresión.
Dicen los de Ciudadanos, lo dicen ellos, lo pongo en su boca.
Estaba justo al lado del presidente y no lo escuché. Pero en todo caso, la relación con el grupo Ciudadanos sigue en los mismos términos en los que estaban antes del pasado miércoles. El grupo Ciudadanos es un grupo que ha decidido establecerse ideológicamente en la derecha, ha decidido competir con el Partido Popular por el espacio ideológico, político y electoral de la derecha, decidió en la moción de censura votar a favor de la permanencia de Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno y por lo tanto se ha situado enfrente de este gobierno y de sus acciones y como tal pues actuamos todos legítimamente, claro.
¿Debe disculparse Rivera con el presidente?
Yo entiendo que sí, pero lo dejamos a su elección. Tampoco es lo más relevante que tenemos por delante en estos momentos, se lo digo con toda sinceridad, lo que haga o deje hacer el señor Rivera. El señor Rivera tenía una pregunta en torno a la situación en Cataluña pendiente el miércoles, decidió no hacer esa pregunta, decidió incumplir el reglamento, introducir fango en el debate político. Le salió mal la jugada porque no había ninguna irregularidad en la tesis del presidente y ahora debería disculparse. En todo caso, si no lo hace, tampoco pasa nada. No nos va a quitar el sueño. Nosotros vamos a lo nuestro, que es a trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos.
Vuelvo al principio de la conversación, a los 100 días. 100 días, demasiadas rectificaciones, especialmente esta última en el caso de Arabia Saudí, un poco más grave que las demás, ¿no?, por las implicaciones que tenía, ¿no?
Bueno, decía John Maynard Keynes, lo recordarán ustedes, que cuando cambian los hechos yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? Bueno, a mí no me parece mal que un gobierno o cualquier persona rectifique si es para bien. En relación a las armas, que es el episodio que más se ha comentado, las armas vendidas a Arabia Saudí, se trataba de cumplir un contrato que venía del ejecutivo anterior, se trataba de comprobar que la entrega de las armas cumplía todas las circunstancias. En un primer momento se paralizó esa entrega por si había dudas, después se vio que no había dudas y además había riesgo en relación a otras relaciones comerciales muy importantes para el empleo en España con Arabia Saudí y se decidió actuar en consecuencia. A mí lo que me importa es que el resultado sea positivo para la ciudadanía. Lo demás, como decía el presidente ayer, es ruido.
Pero eso desgasta mucho, ¿no?, el ejercicio del gobierno, ¿no?, cambiar de criterio tan rápidamente.
Lo que desgasta sobre todo es cometer errores o no hacer las cosas bien, pero yo creo que este gobierno en sus medidas, en los efectos de su medida, está acertando y eso es lo realmente importante. ¿Cuál es el balance que está haciendo la ciudadanía? Eso es lo que más nos importa a nosotros. El balance que está haciendo la ciudadanía en torno a estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, universalización de la sanidad pública, mejora en las prestaciones por desempleo, más protección a las mujeres víctimas de violencia de género, yo creo que el balance es positivo y eso es lo que más nos importa.
Tengo alguna pregunta más para usted, no le quito más tiempo, Rafael Simancas. Está aquí, por ejemplo, Javier Casqueiro. Javier.
Hola, muy buenos días, señor Simancas. Yo quería volver al tema al tema del Parlamento, porque además usted es portavoz en el Congreso, y al ambiente que hemos visto estos días de cierta tensión creciente, ¿no? Ha dejado usted ahí entrever que la pregunta del señor Rivera el pasado miércoles se cambió, y me da la sensación de que ustedes no están contentos con cómo está funcionando el arbitraje de Ana Pastor como presidenta del Congreso. ¿Es así?
Bien, ha hablado usted de arbitraje, yo creo que es algo casera, ¿no?, en relación a los intereses del Partido Popular, doña Ana Pastor, es evidente. El miércoles permitió que se hiciera una pregunta que no estaba en el orden del día, esto es una irregularidad. En nuestro reglamento se dice que las preguntas tienen que plantearse la semana anterior, que se pueden corregir o actualizar el lunes de la semana en curso, pero que no se puede uno inventar una pregunta diferente a la que ha formulado al presidente. La señora Pastor decidió permitirlo unos días antes, decidió no someter a la Junta de Portavoces, como era su obligación, la posibilidad de que en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramitara por lectura única, la posibilidad de evitar el veto del Senado para que haya 6.000 millones más para educación y sanidad. Se está convirtiendo, comportando como un árbitro muy, muy casero. Esta es la realidad, ojalá rectifique.
Fernando Rayón.
Buenos días, señor Simancas. Yo voy a cambiar de tercio. Usted conoce muy bien la política madrileña. Hoy hemos conocido una encuesta que da mayoría absoluta al Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿El Partido Socialista tiene que proponer un candidato de peso para dar la vuelta a esas a estas supuestas encuestas o incluso para hacer frente a la popularidad, al tirón que tiene Carmena, la alcaldesa Manuela Carmena?
Bien, según nuestras normas, las candidaturas se eligen democráticamente por primarias, por la militancia. Está en la responsabilidad de José Manuel Franco y del secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, hacer las propuestas oportunas. Yo estoy convencido de que acertarán. El Ayuntamiento de Madrid es una administración importantísima, importantísima para sus ciudadanos y para la política del país. Lo haremos lo mejor posible pensando en la gente, estoy convencido. Las encuestas cuantitativas a tantos meses vista de unas elecciones no son muy, muy de fiar. Se lo dice alguien que ha hecho muchas encuestas y que ha leído muchas encuestas. En todo caso, yo creo que sí tenemos una oportunidad para gobernar este ayuntamiento y vamos a intentar aprovechar esa oportunidad.
Me queda una pregunta por aquí, por ejemplo, de Victoria Prego. Victoria.
Buenos días, señor Simancas.
Buenos días.
Vamos a ver, póngase usted un momento en la piel del presidente del gobierno y dígame, si no se aprueban sus presupuestos, si no consigue aprobar sus presupuestos, ¿usted qué haría? ¿Prolongaría los que existen ahora, que puede hacerlo, o convocaría elecciones inmediatamente?
Bueno, estamos en los tiempos en los que estamos. Será posible, en todo caso, contar con unos presupuestos nuevos a día 1 de enero. Esto es
ya, no, pero yo pregunto si los aprueban en marzo o así.
Entonces, sí, bueno, si nos damos un poco más de tiempo, yo creo que sí existe la posibilidad con los grupos parlamentarios con los que estamos trabajando de llevar un proyecto de presupuestos y aprobarlo.
Pero yo lo que pregunto es otra cosa. Si no sale, ¿qué haría usted?
Hombre, si no salen, bueno, el presidente habló ayer, lo habló con mucha claridad, si el conflicto se sobrepone a la posibilidad de acuerdo, y este es un elemento decisivo en la política, pues no podría continuar. Desde luego sería un motivo para plantearse la convocatoria de elecciones, por no eludir su pregunta, aunque insisto que la responsabilidad última en esa cuestión la tiene el presidente del gobierno.
¿Pero usted no prorrogaría los presupuestos existentes?
Los prorrogaría durante unos meses, evidentemente, en tanto en cuanto pudiera ir tramitando la aprobación de los nuevos. Pero si se constata que no es posible contar con unos presupuestos nuevos para el año 2019, sin lugar a dudas, insisto, por no eludir su pregunta, este es un factor a tener en cuenta para disolver las Cortes, insisto, y es prerrogativa del presidente del gobierno hacerlo.
A ver, la última, Javier Fernández Arribas.
No, yo le preguntaría al señor Simancas si la ciudadanía está realmente percibiendo que la actuación del gobierno del señor Sánchez le va a beneficiar, sobre todo con los decretos leyes, o hay muchas cuestiones que solo se quedan en intenciones.
Bien, estamos todavía en los primeros días. Anoche hablaba el presidente de una ley en la que estamos trabajando, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la subcontratación, con la prevalencia de los convenios de sector sobre los convenios de empresa. Esto mejoraría el nivel salarial, las condiciones de jornada y de trabajo de millones de trabajadores. Todavía, quiero decirle con esto, estamos trabajando en muchas cuestiones que tendrán que madurar y entrar en vigor durante los próximos meses, pero ya hay señales. Hemos hablado de la sanidad, hemos hablado de la lucha contra la violencia de género, hemos hablado de las prestaciones por desempleo, estamos hablando de la exhumación de los restos del dictador. Ya son promesas, ya son compromisos que se están cumpliendo fehacientemente. Yo quiero entender que una buena parte de la ciudadanía está valorando positivamente nuestro trabajo.
Por cierto, y ya termino, Rafael Simancas, la noticia de esta mañana, se lo digo porque cada semana tiene su afán y cada día tiene su problema, es una información que se está difundiendo esta mañana sobre una investigación abierta de la Audiencia Nacional, una pieza separada que afecta a la ministra de Justicia cuando era fiscal por unas reuniones con el excomisario Villarejo. Supongo que habrá que escuchar a lo largo del día una aclaración de la ministra, ¿no?
No tengo noticia de ese asunto, pero bueno, confío en que las cosas se aclaren lo antes posible al respecto.
Me dicen que acaba de sacar un comunicado a la ministra diciendo que esa reunión nunca se produjo. Pero contamos la noticia, yo le pregunto y damos la versión de la ministra que acaba de producirse. Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista, gracias por su tiempo, que está usted en atasco. Hemos oído ruido de coches, de ambulancias. ¿Está usted en atasco o cómo está?
Efectivamente, estoy con la calle de Lique, se prueba atasco.
Pues mire, estamos en Madrid la Semana de la Movilidad, es una buena forma de celebrar. Cuídese, que tenga buen día. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias. ¿Algún añadido más a los últimos minutos, a lo que hemos analizado con el secretario general del Grupo Socialista, la entrevista del presidente del Gobierno? Porque lo de la tesis, el recorrido, ¿se acaba o no se acaba? Yo digo esto y yo digo lo contrario. Y se acabó, ¿no?
Yo creo que todavía no se acaba.
¿No se acaba el recorrido de la tesis?
Yo creo que todavía no se acaba porque los dos periódicos, OK Diario y ABC, van a mantener su posición. Y yo espero, y creo que yo aconsejaría al presidente del Gobierno que no planteara una demanda. Es decir, Que lo deje ahí.
Y mi porque, palabra con la contra lo del periódico.
Porque no es una cuestión personal. Él es el presidente del gobierno, como él ha repetido ayer N veces. Y un presidente de gobierno contra dos medios de comunicación es un escenario muy feo.
Contra tres, porque él...
También mandó, al mundo, mandó un burofax al mundo.
Sí, contra tres, también. Efectivamente.
No, yo creo que políticamente, Juan Pablo, estoy prácticamente convencido de que no se acaba, entre otras razones, porque Ciudadanos y Albert Rivera han encontrado un auténtico filón en todo esto, aunque ahora empieza a revertirse también hacia sus propias filas. Y desde luego lo que no tiene explicación ninguna ni precedentes es que desde la presidencia del gobierno, aunque se quiera vestir
de
que es un ciudadano el que actúa, se vaya contra medios de comunicación. Habrá que actuar de otras muchas maneras que se puede actuar en este país a estas alturas que amenazar con demandas. Aunque no sean querellas criminales, no deja de ser una actuación judicial desde la presidencia del gobierno.
Con que mantenga su posición y su desmentido, su palabra tiene que valer lo suficiente, ¿no?
Ayer rebajó el tono, o sea, no era una querella,
no, era
que
demanda...
era lo que decían en el burofax, que sí. interpondrían acciones penales.
Sí.
Eso ya se ha desaparecido. Yo espero que se baje del todo, porque no es deseable, ni le conviene a él, ni le conviene al país que un presidente de gobierno, desde la Palacio de la Moncloa, porque esto es así, no es de otra manera, vaya contra dos, tres medios
sí,
de comunicación.
Sí, pero estoy de acuerdo con vosotros, el tema no se ha acabado.
El
tema sigue ahí. Y luego, lo que tampoco se ha acabado, este tema de la Audiencia Nacional, que la investigación, vamos, en el registro que hizo a José Manuel Villarejo en su casa, pues ha descubierto esa anotación, donde dice que había una
reunión... Ya estamos con los papeles de alguien.
Sí, no, son los papeles de José Manuel Villarejo.
Claro.
Que claro, el personaje, en fin. Bueno,
pero
la cita existe, entonces, a ver, que Dolores Delgado tenga una reunión con Villarejo. Yo le comentaba hace un momento a Javier, yo cuando vi a Garzón, que es la tercera pata de esta historia, en la entrevista que le hizo Jordi Évole decir que Villarejo, el comisario Villarejo, era un policía extraordinario.
Garzón dijo, Baltasar.
Hombre, Baltasar Garzón. Yo dije, hombre, vamos a ver.
Extraordinario lo es distinto a la media, sí.
No, ya, pero quiero decir que...
Sale
que
por encima de la media.
Ahí hay un lío.
Es que vamos a ver.
Ahí hay un lío.
Es que el comisario Villarejo ha trabajado con ministros y gobiernos de todos los partidos durante los últimos 25 o 30 años.
No, impagables.
Seguro.
Y además otras cosas.
Se quiere cobrar ahora a todos.
Pero es que es un señor Vitoria que ahora está en la cárcel.
Ya.
Entonces, que salga Garzón defendiéndole de esta manera, tan sin fisuras, dices, bueno...
Es que los servicios que ha hecho el comisario Villarejo, Vitoria, tú le llamas impagables, pero podríamos decir que han sido servicios, digamos, desde
lo más profundo
de las alcantarillas del Estado, y esos servicios...
Esos son impagables.
Al final, que son impagables, ahora mismo alguien los quiere cobrar.
Claro, él,
la cárcel.
Él quiere cobrarlos. De todas maneras, voy a decir una cosa.
Dila.
Que una fiscal se reúna en un determinado momento, en la fecha no la conozco, con un comisario de policía, sea quien sea, no tiene mayor relevancia. Ahora bien...
La noticia es que hay una investigación abierta. En la
ahora
no,
bien,
supuestamente
la cuestión
era para recabar un apoyo hacia un empresario que trabajaba para con Villarejo, el para el empresario, para evitar una extradición que estaba pidiendo
bien,
por unas mordidas.
La cuestión está en si la ministra de Justicia dice la verdad, como de nuevo nos encontramos con lo mismo. Si esa reunión se produjo o no se produjo. Si la ministra de Justicia dice la verdad, no hay nada que decir. Pero nada. Si miente, está perdida.
Ya estamos como siempre.
Como siempre.
Como siempre, estamos, pero si es lo mismo de siempre.
Estamos en lo mismo de siempre.
Sí, lo que pasa es que os fijáis...
Anda, que si entramos esta semana en la ministra de Defensa, la ministra de Justicia,
ahí va,
y vamos a dos por semana...
No, es lo que te iba a decir, que en Estados Unidos, cuando se forma el gobierno, cuando se forman los altos cargos, hay unas audiencias en el Congreso importantísimas, hay una investigación de los cuerpos de seguridad en profundidad. Da la sensación de que aquí en España no está muy claro cómo se... antes hablabas tú, Fernando, del gobierno bonito, ¿no? ¿Cómo se selecciona, cómo se decide, qué investigación se hace? Porque realmente, si esto se ha producido y ella ha mentido, es que directamente ha mentido a los españoles, pero es que ha mentido y no ha contado toda la verdad de cuál es su situación al presidente del gobierno. Tampoco se ha informado sobre eso, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo no sé si estamos en disposición de aguantar y de soportar que caigan dos ministros por semana.
No estamos en disposición.
Por cierto, que se habla mucho esta mañana de esta información de la que afecta a la ministra de Justicia y también de una información que publica la portada del diario El Mundo, que Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, ha pedido a Manuela Carmena, bueno, ha pedido al Ayuntamiento, volver a su plaza en el consistorio madrileño. Hay que trabajar, Fernando.
Se me ocurren muchos comentarios, pero me voy a morder la lengua por una vez.
Perdona, pero ¿a qué plaza?
A su plaza de funcionario.
Mira, a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Te lo voy a contar.
Cuéntalo,
yo, porque
Javier.
Porque me acuerdo, yo empezaba hace casi 30 años en el Ayuntamiento de Madrid haciendo información local, y fue cuando conocí a Ignacio González, que era asesor, no os acordaréis, de un concejal de sanidad que tenía en aquella época muy veterano, que se llamaba Simón Viñals,
sí,
que luego fue imputado en el caso Madrid Arena. Ignacio González era el asesor en aquel momento del concejal Simón Viñals, y era, bueno, un joven funcionario municipal de nivel 30, que ahora lo que sucede es que en esta situación habrá valorado que quiere o que necesita volver a su plaza de funcionario municipal, y seguramente lo necesita porque efectivamente tendrá un problema de ingresos.
No, y tendrá una excedencia, me imagino, por motivos políticos, nada discutibles, y entonces pues tendrá derecho, me imagino, a...
El problema, Fernando, es que Ignacio González llegó a pasar, me parece que son más de 200 días en la cárcel, porque entre otras cosas, en las investigaciones abiertas por el caso Lezo, se le imputan casi una decena de delitos.
Sí, claro.
Pues te digo, en esa situación, a circunstancias procesales, ¿está en condiciones de reincorporarse a su puesto de funcionario?
Es que el problema, como no ha habido juicio, no está inhabilitado.
No hay sentencia firme.
Claro, él no está inhabilitado, por lo tanto tiene todo el derecho a volver a su puesto de funcionario. Otra cosa es lo que pasa.
Temporalmente, claro.
Temporalmente, sí. Hasta que no haya una sentencia del Supremo que le inhabilite para cualquier tipo de cargo público, función pública, eso pueden pasar años.
Pero
años.
Realmente él tiene necesidad de incorporarse, de reincorporarse.
Ahora, la papeleta es porque esto depende del Ayuntamiento.
Tiene un problema de liquidez.
No, y el Ayuntamiento de Madrid tiene que tomar una decisión porque él tendría derecho automático a volver al Ayuntamiento en cuanto quedara libre una plaza de su nivel. Pero el Ayuntamiento de Madrid, ahora todos lo sabemos, está gobernado por Manuela Carmena, a lo cual la verdad que le pone una situación compleja.
Sí.
O sea que no tiene opción de que le manden a los archivos, ni a documentación, ni a traer los cafés.
No, porque si tiene que ir a su plaza, claro, no si como hubiera, ocurre en otros sitios.
Si hubiera en los archivos una plaza libre de nivel 30, Manuela Carmen.
En el sótano de la puerta de la Plaza de Cibeles, en el quinto sótano. Por cierto, ya que estamos, publica El Mundo un informe sobre los libros de texto en Cataluña, y ya hablamos también hoy de Cataluña, que es noticia, que ignoraron tanto los gobiernos del PSOE como los del PP. La inspección certifica que los manuales vulneran la Constitución, pero los gobiernos de un partido o de otro pues no han querido hacer absolutamente nada. Después de una manifestación de ayer en Cataluña, en Barcelona, que fue reventada por los independentistas, una manifestación convocada por Hablamos Español, y con tal adoctrinamiento, y el documento oficial concluye que hay manuales que incitan al separatismo y no deben ser aplicados en el aula. Y nadie hace nada. Y me da la impresión que después de la entrevista de ayer, el presidente del gobierno necesita a los independentistas y no va a haber ningún tipo de choque con ellos.
No, no lo va a haber porque él no se lo puede permitir. Lo que pasa es que esta información pone de relieve una cosa que ya sabemos. Ningún gobierno de España se ha plantado frente al avance de los nacionalismos constante desde el año 82 o desde el año 80, voy a decir del año 80, esto se ha producido así. Y este texto afecta al gobierno anterior, al anterior y al siguiente, porque si no es este será otro texto. Ninguno ha hecho nada. Y de hecho, cuando se aprobó la ley de inmersión lingüística, no me acuerdo el nombre, en Cataluña, el defensor del pueblo quiso recurrir al Constitucional y José María Aznar le prohibió que recurriera. Es decir, que aquí ha habido una connivencia clarísima por razones de interés parlamentario, de interés de mayorías, que ha permitido que el nacionalismo, el independentismo ahora, llegara hasta donde ha llegado. Es decir, no nos engañemos. Esto es culpa de todos nosotros, pero desde luego de los gobiernos españoles.
No ha habido una dejación evidente hasta el punto de que este informe interesantísimo es un informe encargado en la etapa del gobierno de María
Rajoy.
Y la alta inspección lo entregó en febrero del año pasado. O sea, imaginemos que en febrero del año pasado ninguno de nosotros, ni siquiera Pedro Sánchez, podía imaginar que ahora estaría al frente de la presidencia del gobierno, ¿no?
Y no han hecho nada.
Pero febrero del 17.
A ver, es que ayer dijo en la entrevista con Ana Pastor, La Sexta, dijo precisamente el presidente del gobierno que sus objetivos eran tres: la regeneración. No me acuerdo cuál es el segundo, pero el tercero era la convivencia en Cataluña. ¿Creéis que Pedro Sánchez va a hacer algo en este tema que afecte, que va a afectar obviamente, a la convivencia, entre comillas, en Cataluña? No va a hacer nada. Y te estoy dando la razón, Victoria. Tampoco lo han hecho los demás. Y probablemente, desgraciadamente, no lo harán los que vienen después, lo cual es una tragedia.
Él habló de tres objetivos: regeneración, recuperación económica,
recuperación económica
y Cataluña. Y sobre el tema de Cataluña que estáis contando, yo voy a hacer autopropaganda de mis propios artículos.
Por favor.
Por cierto, muy bueno el del domingo de Rajoy.
Ah, muchas gracias.
Ah, sí, no, claro, ya está. Excelente.
Estupendo. Vamos, es que funciona muy bien. Venga, espacio autobombo. No, Cataluña.
No, te lo he dado yo. O sea, encima.
Por eso.
De bombo.
No, iba a hablar de Cataluña porque hoy cuento que no solo no va a hacer nada contra sus aliados en Cataluña, sino todo lo contrario. O sea, ha habido 15 reuniones en total ya, de 8 ministerios afectados, entre ministros y consejeros y altos cargos de la Generalitat. Y además la situación, pese a lo que pasó la semana pasada en el Congreso con esa moción a favor del diálogo, que hubo problemas dentro del PDeCAT, la situación es que van a profundizar en más vías de negociación, en más vías de diálogo, porque entre otras cosas, y a mí me parece relevante contarlo, se han encontrado con un cierto giro desde la Generalitat de Cataluña cuando han expresado su voluntad de poder negociar el tipo de pregunta que se plantearía en esa consulta. Dicen ellos, de una manera inteligente y flexible se podría hablar de todo a la hora de plantear esa pregunta, y más relevante, aceptarían que esa pregunta y esa consulta tuviera un ámbito estatal. Ellos lo dejan así, de esa manera, con la trampa de que luego ellos utilizarían los resultados para segregarlos y decir, en Cataluña hemos obtenido este resultado. Pero eso es un giro que hasta ahora, hasta la semana pasada, no se había producido, que el gobierno ha constatado, y que bueno, y que se suma a todas esas vías de diálogo que efectivamente, como el propio presidente ayer reafirmó, se han abierto y se van a profundizar.
Como yo no me fío un pelo.
¿De quién?
De los independentistas. Porque tienen una causa y un objetivo y no piensan en otra cosa.
Y pueden mentir para conseguirlo,
como han hecho sistemáticamente,
y violar la ley.
Sí.
O sea, cuando no tienen, como no tienen límite ninguno, a mí me aterran esos avances, porque esos avances, sin duda,
o sea, que están negociando un referéndum.
Vamos a ver, vamos por partes.
Digo, por resumir esos la información avances, del país de Javier Casqueiro.
Sin duda, van a beneficiar a los intereses de los independentistas, intereses concretos, que no tienen derivadas políticas, que no llaman la atención, pero siempre se avanza. Esto que decía Puyol del peix al cove, que es decir, el pez en el cesto.
Correcto.
Que se lleva y tal. Bueno, pues esto es lo mismo, Y luego, un referéndum que es posible a nivel nacional, que introdujera, siquiera sea remotamente, la posibilidad de que Cataluña estuviera fuera de España, es, primero, inconstitucional y, segundo, intolerable. Y esa derivada que apunta Javier Casqueiro, yo no te he leído todavía, te leeré en cuanto salga, esa derivada de que en Cataluña los catalanes han decidido que, me parece una trampa mortal.
Y además, Javier, que yo tampoco te he leído, me imagino que eso dentro del Partido Socialista además provoca un rechazo quizás soterrado, quizá no público, pero muy muy claro, muy evidente.
Tenéis que madrugar un poquito más como yo.
Para
Bueno, lo tuyo no es madrugar, mucho, lo tuyo es como el gallo este de...
Lo que pasa es que yo no quiero aquí hacer una defensa de esta posibilidad, que seguramente no deja de ser otro globo sonda para crear ese clima que es lo que se está pretendiendo, porque yo creo que en el fondo... Y desde luego de la entrevista de ayer del presidente, pero de todas las informaciones y de todos esos contactos que estoy enumerando, que digo que son ya más de 15, pero que va a haber uno inminente la semana pasada bilateral en el tema de Fomento. Se está negociando ya la entrevista de Pedro Sánchez en Barcelona con Quintorra en octubre. De todo eso a mí me parece que, podemos estar prevenidos, sí, debemos estar prevenidos, sí, nos han engañado, es verdad. Pero es verdad también, Victoria, que algo había que hacer diferente a lo que se estaba haciendo, porque no se estaba haciendo nada. Entonces, yo no quiero ser, a lo mejor peco de buenista, me apetecería pensar que después de 10 años de este proceso en el que llevamos enfangados y que nos aburre a todos de Cataluña, se debe intentar, si tú estás en la presidencia del gobierno, debes de intentar alguna otra vía que la de no hacer nada.
Sí, pero...
Pero.
Los peros, yo sé cuáles son los que vais a poner y seguramente los suscribo, pero también me apetece personalmente como ciudadano, me quito aquí un momento el disfraz de periodista, que no es disfraz, que no, en mi caso,
la respuesta
pero
es, la
me
respuesta
apetece
es
pensar
sí.
que sí, que tiene sí, que intentar que sí. primero... seguramente relajar un poco la situación, normalizar una agenda institucional que no existía y que tiene que ver con todos esos contactos, porque al final... Si todos esos contactos, reuniones bilaterales, múltiples, etcétera, empiezan a funcionar, a lo mejor en Cataluña se empiezan a hablar de otras cosas.
Pero fíjate, si te doy la razón solo por una cosa, todo el mundo estaba preocupadísimo con la diada. Digo, no va a pasar nada. ¿Qué ha pasado?
Bueno, vamos a ver. A lo mejor...
Bueno, ha pasado una cosa, Fernando, no nos engañemos. Y es que el mismo número de gente que llevamos en los últimos años viendo en la calle expresar un sentimiento y una demanda sigue expresando ese sentimiento y esa demanda.
Un poco reducido.
Tú tendrás conocimientos que ya a mí se me escapan, pero yo no me atrevo a expresar eso. Yo vi la manifestación, la vi ampliamente y me sigo preocupando, creo que expresamos esto aquí la semana pasada, me sigo preocupando ante la cantidad de gente normal y corriente, no solo movilizada desde el poder, familias, mujeres, niños, etcétera, etcétera, que están en la calle expresando un anhelo que desde Madrid, desde el Estado, es evidente que no hemos sabido responder.
Vamos a ver, yo me niego a asumir...
El error por nuestra parte.
Las responsabilidades únicas. Porque yo suscribo todo lo que tú dices, pero estoy esperando ver algún movimiento por la parte de los independientes. Y no he visto ninguno.
En eso
y por lo tanto,
si lo hay, lo desactiva Puigdemont desde Waterloo.
Bueno.
Lo que acabas de decir es así. Cuando lo hay, cuando empezamos a ver esos los que llamamos en Madrid, que me hace mucha gracia, los moderados nacionalistas, que tenemos esa intención, esa predisposición,
esa
a ver esa necesidad.
Corta el cable Puigdemont.
Y de repente cerrás. O sea, es que al mínimo gesto, a la mínima reunión, a la mínima posibilidad. Efectivamente.
Porque Puigdemont necesita la excepcionalidad. Sí.
Y necesita el enfrentamiento. Por lo tanto, yo no acepto ningún movimiento unilateral, esta vez lo digo con fundamento, del gobierno, del Estado español, mientras enfrente lo que tenemos es permanentemente reivindicaciones, ofensas, insultos y ningún movimiento a favor. O sea, no estoy dispuesta a aceptar que la responsabilidad es de este lado, porque
es de este lado, que el diálogo al que se ha referido Javier y que tanto desde la Generalitat como desde el gobierno español está manteniéndose, tiene un veto. Y el veto, lo habéis dicho, es el de Puigdemont desde Waterloo. Es decir, es que él no está dispuesto a que se avance en el diálogo.
Es el de Puigdemont, Torra, el que planteó... esta Marta Rovira, cuando Puigdemont pensaba no declarar la independencia, es decir, siempre en el propio Garzón, que dijo eso, aquellos 155 monedas de plata. Es decir, no hay ninguna...
Rufián. Ese fue
esto,
Rufián.
Esto es Rufián, perdón.
Rufián, no, 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 me metió ahí a Garzón y
no,
Vitoria.
No. Garzón, Alberto.
Ah, vale.
Garzón, Alberto. Es que hay que... No, fue Rufián. Es decir, que es que no, yo no veo ningún movimiento. Y además, la opinión pública española no solamente tiene que conocer por debajo las cosas que están, tiene que verlo, tiene que notarlo, tiene que conocerlo, tiene que saberlo. Y no se ha visto nada.
Es que las líneas rojas que son evidentes, que son la soberanía y la integridad de España, o sea, no es posible la independencia. Y además, todo lo que es el movimiento alrededor tiene... Bueno, ha tenido durante muchos años el intríngulis o el sustento de el dinero. O sea, yo siempre voy a que esta cuestión, si Mariano Rajoy le hubiera dado a Artur Mas en el año 2012...
¿El concierto?
Lo que pedía el concierto y el dinero que le pedía
pero
Artur Mas...
En plena seguro, crisis, ¿eh?
Ya,
en plena crisis.
No había dinero y además Mariano Rajoy decía, oye, ¿y por qué te voy a dar ese dinero y ese concierto si el resto de España qué? Y Mas dijo, es que otros presidentes como Zapatero, como Aznar y Felipe González nos lo han dado. Bueno, pues yo en eso no estoy de acuerdo. Bueno, yo es que el tema de la financiación me parece fundamental en todo este asunto, pero es que ahora hay otro elemento clave, y es que el relato de los independentistas pretende hacer que todo lo que se hizo hace un año era una cuestión política y que no hay responsabilidades penales, y pretenden que el gobierno se salte a la judicatura a la hora de...
Bueno, saben que eso es imposible.
Sí, bueno, pero ahí
lo saben, pero ahí
lo están planteando todos.
Torra dijo anoche que no va a haber juicio.
Pero a ver, lo peligroso de esto no es que planteen algo que saben que no se puede hacer, es que si esa es la estrategia, porque aquí lo que no conocemos de todas estas reuniones, Javier, es cuál es la estrategia para conseguir qué. Es decir, si tú ahora empiezas a plantear que aquí hay un tema de personas que están encarceladas, eso distorsiona todo tipo de planteamientos, de negociación.
El tema, Fernando, es por qué están encarceladas, que es lo que no se quiere admitir. Oiga, esas personas están
encarceladas
en un proceso judicial
porque un juez las ha metido en la cárcel.
Porque supuestamente han cometido delitos tan graves como puede ser una rebelión o una secesión, llamémosle como queramos. Pero oiga, es que esto tiene consecuencias, porque si esas actuaciones políticas que han violado la ley no tienen consecuencias, la ciudadanía de a pie, cuando tengamos que pagar los impuestos o vayamos por la carretera o cualquier otra circunstancia de nuestra vida cotidiana, oiga, ¿por qué voy a cumplir yo la ley si estos políticos no la cumplen y no pasa nada?
Vamos, es que el Estado se hunde. O sea, si el Estado no se defiende en los términos que la ley lo propone, sencillamente se hunde. Yo lo que pregunto es,
a ver,
¿qué proponen? ¿Qué aportan? ¿A qué renuncian? Y cuando me respondan a eso, yo consideraré la otra parte. Pero de momento, mientras yo no conozca, porque no lo conozco, qué aportan, a qué renuncian, qué proponen, yo no estoy dispuesta a seguir dando pasos de acercamiento, porque eso es lo que hemos hecho, digo, los españoles y los gobiernos de España, desde el año 82, desde el año 80 hasta 2018. Y yo creo que pactar, como decía Nicolás Redondo padre, pactar no es siempre ceder.
A ver, estabais
preguntando esto, Javier.
Claro, estabais preguntando, yo voy a intentar aportar algo de información de lo que conozco, porque tuvimos la oportunidad, un grupo restringido de periodistas, de tener una conversación el jueves aquí amplia en Madrid con una persona muy importante de la Generalitat de Cataluña, en la que nos contó un poco esto que estabas hablando.
Con Artadi.
Una persona muy importante de la Generalitat de Cataluña. Y entonces, cuando contáis qué aportan, qué estrategia, etcétera, etcétera, bueno, ajá, pues te digo la respuesta. Yo no sé si creérmela. Yo no sé si tiene autoridad esa persona para imponer todo lo que se quiere hacer en la Generalitat, teniendo en cuenta que encima hay un señor en Waterloo dictando sentencia. Pero el plan es crear un nuevo clima político en el que le interesa muchísimo a las dos partes aprovechar el momento Pedro Sánchez en la Moncloa.
Claro.
A las dos partes son conscientes
de cajón eso.
Claro, son conscientes plenamente, como cualquiera podemos convenir, que cualquier otro presidente del gobierno no iba a tener esta disposición.
Casado está pidiendo un 155 como el de Blair.
Mucho más duro,
o sea,
claro.
Suspender la autonomía sin
entonces,
líe.
Crear un nuevo clima político, eso es ahí. Y luego, con respecto al tema judicial, presos, que es la otra pata, en la que el gobierno ha dicho claramente que, bueno, que aquí en España esto es una democracia, que lo es, hay una separación de poderes y se puede hacer muy poco. ¿Qué es lo que apuntaban desde la Generalitat? La abogacía del Estado es la que en su día planteó el delito de malversación, y la abogacía del Estado tiene una dependencia orgánica del gobierno, y desde ahí lo que se está diciendo es a la abogacía del Estado sí se le puede decir que retire y replantee ese delito. Y
es que eso es imposible.
Y yo voy más allá y digo que no es casual, porque no lo es, que ministros como José Borrell, como la ministra Meritxell Batet, como el presidente del gobierno ayer al no querer responder, estén diciendo, porque lo están diciendo, que estaría muy bien que los presos los políticos presos catalanes no estuvieran en la cárcel para negociar, buscar, plantear, impulsar.
Estaría muy bien, pero lo que mejor estaría
es que no hubieran cometido un delito.
Exacto.
Y que sus colegas no se hubieran huido. Porque si no hubieran huido, no seguramente no estarían en la cárcel.
Seguramente.
Estamos llegando a las 10 y tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos a ir recogiendo que a las 10 viene Lidl Valle para continuar con Buenos Días Madrid. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Tú vas a celebrar bien la Semana de la Movilidad, ¿no, Rayón? Porque tú usas el transporte público habitualmente y no compras el coche.
Yo he venido aquí desde la parada de metro Casa Jardín, sí. Metro ligero.
Colonia Jardín. A ver, ¿te has fijado bien esta mañana?
Es que a estas horas ya ni me fijo bien en los nombres, pero está muy bien.
Tú vienes ligero aquí, sí. En el transporte público.
Vengo ligero, sí.
Sí, correcto. Pero tú crees que esas horas
no hay ni periódicos.
La movilidad quita los coches.
Pero a ver, la movilidad es la inmovilidad en Madrid. Madrid es un desastre.
Está siendo una mañana de atascos.
El otro día veníamos, ¿verdad? Iba con Victoria por los bulevares y era un escándalo. Aquellos se han echado a perder. Es muy difícil. No es fácil conducir en Madrid. No. De hecho, cada vez la gente va más en metro, cada vez la gente va más en transporte público.
Tú, Javier, bueno, que el lunes viene más pronto a la tertulia, te lo has tomado con ya la medida, ¿no?
Porque está asustado.
Venía un poco para llegar puntual, pero la verdad que me encuentro en la M30, movilidad, atasco en la M30, porque yo vengo en coche, reconozco. Vamos a poner. Tiene que haber alguien malo que reconozca la verdad. Utilizo el coche.
Pero es diésel o es ya normal.
No, este es de gasolina. Este es de gasolina.
Bueno, por lo menos no es tan malo, hombre. No es tan malo.
Este es de gasolina.
Tú ahora que vienes, Javier, no hay problema, ¿no?
No, yo a esa hora no. Pero ahora cuando yo voy.
Anoche cuando viniste, Javier.
No, pero yo ahora cuando salgo de la radio y voy a mi despacho, que está cerca de la puerta de Alcalá, es un pequeño infierno. Han cortado la Gran Vía. Sí. En los bulevares ya no se puede circular. Hay miles y miles de bicicletas que utilizan esa vía.
Que la ironía no se entiende en la radio, Javier.
Y la verdad es que la movilidad para los que utilizamos el coche, porque vivimos fuera de Madrid, pues es complicado.
Yo estoy desesperada.
¿Por qué?
porque tengo la redacción del periódico en San Bernardo 23.
Un sitio magnífico.
Casi esquina a la Gran Vía.
Para ir en helicóptero.
Y no te puedo explicar lo que es llegar ahí. No te puedo explicar. Y por cierto...
No te veo en patinete, Victoria.
Que se tiran paracaídas como la reina Isabel II.
Dile a Casimiro García Badillo que te ponga un helicóptero con un paracaídas.
Un paracaídas. Y por cierto, como dice Javier con ironía, pero yo lo voy a decir...
Dilo.
En Santa Engracia, que yo vivo en Tres Calles Españoleto, y en los bulevares no veo una bicicleta ni haciendo rogativas a San Cayetano. O sea, el carril bici está permanentemente vacío y nos han machacado, porque esa es la propósito, a los conductores de automóvil, que como Javier no puede venir en metro porque tendría que levantarse a las 4 de la mañana.
Como Javier,
es que él vive
arriba,
muy lejos. Y yo vengo de Sevilla la Nueva. Tengo que venir en coche.
Jesús, estáis contando vuestra vida. Hola, José María del Toro, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenos días.
A la una, el partido de la una. Oye, Rayón, ¿te gustó el Athletic Club de Bilbao? ¿Tu Athletic Club de Bilbao te gustó?
Bastante.
¿Te gustó bastante?
Bastante. Y eso que está empezando, pero bastante.
Menos mal, ¿eh?
Buen entrenador y sobre todo un gran portero,
sí,
¿eh?
Sí, señor, sí, señor. ¿Tiene portero el Bilbao?
Tiene portero. Bueno, ha sido una semana de porteros, un fin de semana de porteros. Estuvo magnífico Dimitrovic en el Metropolitano.
Dímelo a mí, que le estuve contando las paradas allí mientras me comía el bocadillo.
Ocho.
Pero ocho de gol, ¿eh?
Ocho de gol. Unai Simón, y tremenda la historia de Unai Simón, por cierto. Kepa se va al City. El segundo se lesiona, el tercero no quiere renovar y va al cuarto. Y el cuarto, fíjate el partido que hace frente al Real Madrid el pasado fin de semana. Y luego Ter Stegen, que estuvo magnífico en el Real Sociedad Barcelona y le dio la victoria a un Barça muy mediocre, pero que es líder con 12 puntos después de 4 jornadas.
Ya te digo.
Segundo es el Real Madrid con 10. Y ojo a las diferencias que se están abriendo. Solo 4 fechas, el Atlético está a 7 puntos de la cabeza, que son muchos, y el Valencia a 9 puntos de la cabeza. Y hablamos de los que el año pasado fueron tercero y cuarto en el Campeonato de Liga. Vuelve la Liga de Campeones.
Yo no pité a Simeone.
Tú no pitaste a Simeone.
Yo no pito a Simeone.
Bueno, no se pitó a Simeone, se pitó el cambio.
Sí, bueno, entraron una bronca a Simeone que vamos.
Pero Rodri estaba jugando bien, ¿no?
Muy bien. No era el cambio.
Y tú hubieras quitado otro.
Sí, a Coque. Pero da igual. Él quita un mediocentro para sacar otro delantero y le pitan. Cosa extraña. Están pasando cosas extrañas en el Metropolitano. Tienes que venir un día conmigo para verlas allí.
A Coque le quitó Luis Enrique.
Exacto. Y de entonces no ha vuelto.
Bueno, te decía que vuelve la Liga de Campeones. El Atlético viaja, de hecho, esta misma mañana a Mónaco, porque mañana a las 9 juega en su debut en el Grupo A, un grupo en el que están Mónaco, Brujas y Dortmund. Os vais a ver las caras de nuevo con Falcao.
Ahí el Atlético ha ganado Supercopas.
Efectivamente.
Ahí.
Estuve yo en una de ellas allí.
Sí, señor. Bien bonita las dos.
Una al Chelsea 4-1 y otra al Inter de Milán 2-0.
Sí,
exactamente.
Sí.
Luego el Real Madrid recibe el miércoles a las 9 de la noche en el Bernabéu a la Roma de Monchi y Di Francesco. Viene de empatar a 2 ayer contra el Chievo Verona a la Roma. Muy mosqueado, por cierto, Di Francesco. Y ahora cabe preguntarse, ¿jugará Courtois o jugará Keylor? Porque cambiamos de competición. Y de momento no ha dicho qué va a hacer Julen Lopetegui. Y sin duda, el nombre del fin de semana, con permiso de los futboleros, es Kipchoge, el keniata de 33 años que ha batido el récord mundial de maratón, pero que lo ha batido a base de bien. 2 horas, 1 minuto, 39 segundos en Berlín, 1 minuto y 18 segundos menos que el anterior que tenía Kimeto. Un récord brutal, fíjate que es a una media de 2 minutos 52 segundos el kilómetro.
¡Qué barbaridad!
A casi 21 kilómetros por hora, corriendo, te lo aseguro. Y la segunda media maratón, los últimos 21 kilómetros, los hizo en 1 hora, 0 minutos, 33 segundos.
Kipchoge, Javi Fernández Arribas, que esta mañana no te salía. Es que no es fácil que salga a la hora que te levantas, no es fácil que salga el nombre del
keniata. Estaba pensando que Javier y yo hacemos como Kipchoge y venimos.
Y que está confirmado que Kipchoge no utilizó ninguna bicicleta para correr.
No, ni ningún patinete eléctrico, no. ¿Qué te queda, José María?
Nada, de recordar y hablaremos de ello, que Yates ha ganado la Vuelta Ciclista a España con un español, Enric Mas, segundo, que de momento se perfila como la gran esperanza para el futuro, porque claro, Valverde le queremos mucho, pero tiene 37 años. El España-Letonia de baloncesto esta tarde, 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes, partido clasificatorio para el Mundial, y que Vettel ganó en Singapur, tiene 40 puntos de ventaja, mejor dicho, Hamilton ganó en Singapur, tiene 40 puntos de ventaja sobre Vettel y casi el título del Mundial en el bolsillo.
Que no se me olvide que muy bien el Getafe ayer en Sevilla, ¿eh?
Por supuesto.
Pero muy bien, muy bien.
Pero muy bien. Es un triunfo de esos que hay que valorar porque económicamente son incomparables los dos equipos.
Absolutamente.
Victoria 0-2 con 2 goles de Ángel, el delantero canario, y en un partido muy bien jugado por parte del equipo de Bordalás. Hablaremos también, obviamente, del Getafe, hablaremos del Leganés, que es la otra cara de la moneda.
No le va tan bien.
Porque está colista, solo lleva un punto en 4 jornadas, y del Rayo, que por fin logró su primera victoria con un golazo, por cierto, de Imbula.
¡Qué barbaridad!
El pasado viernes por la noche en Huesca.
Que tengas buen programa a la una, el partido de la una, José Manuel.
Gracias,
Toro.
Hasta luego.
Que tengas un buen día, Victoria Prego.
Muchas gracias,
igualmente. Tengo que recoger aquí la mesa. Adiós, Javier Fernández Arribas, ¿eh?
Hasta mañana, buenos días a todos.
Vete andando a Madrid ahora, por favor, a ver si te atreves. Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, buenos días.
Voy a poner un helicóptero alguno. Adiós, Rayón, Fernando.
Uno para cada uno.
Buenos días y celebra bien tu cumpleaños.
Sí, que celebro 15 al revés, como ha dicho Victoria Prego, con mucho acierto. 15 al revés, qué bonito. Hay que darle los buenos días a Eli del Valle, un momento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicado. Es inaceptable esta
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Elena Miñambres, el tiempo, el pronóstico para este día.
Pues la estabilidad va a seguir imperando por gran parte de la Comunidad de Madrid, pero mientras estemos en la cama nos pueden volver a sorprender esas nubes activas, esas tormentas que también de vez en cuando están apareciendo y han aparecido durante el fin de semana. Las temperaturas un poquito más altas que en la jornada de ayer, en torno a los 31 o 32 grados en Madrid capital, y esta semana va a ser una semana de veranito con temperaturas pues del orden de 30 grados.
Hasta el viernes es verano oficialmente.
Hasta el domingo 23, el domingo. Daremos oficialmente.
Hasta el domingo 23 es verano.
Este año le damos un poquito más tarde, el 23 de septiembre cambiamos de estación al otoño.
Pero de verdad el otoño va a llegar, no se sabe todavía cuándo, ¿no?
Eso lo iremos analizando aquí.
Sí, todos los días.
Para eso estamos.
Que tengas un buen día, Telemadrid, de Madrid, Elena Miñambres. Hola, Eli del Valle, buenos días.
Hola, Colmenarejo. ¿Qué manía tenéis con que llegue el otoño? Pero si luego es larguísimo el invierno, el otoño, la lluvia, el frío, verdad, mal, sí, sí. Mal.
Sí, pero bueno, con lo que te gusta el frío a ti.
Me apasiona. ¿Qué quieres? ¿Que te cuente algo? Me
lo
imagino.
Lo que tú quieras, que vas a hacer hoy en Buenos Días Madrid.
Pues mira, voy a recibir a Pedro Guerra, por ejemplo, que se va a venir porque inicia gira y sabes que ha reeditado su exitoso álbum Golosinas, esta vez con duetos, así que nos lo va a venir a presentar aquí al estudio. En nuestra sección, ¿qué pasó con...? Vamos a investigar qué pasó con la lambada. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú la has bailado mucho?
Bueno, mucho no.
Hombre, muchísimo.
Te dejabas la cadera en el intento.
Bueno, pero ¿qué ha pasado con la lambada?
No lo sé.
¿Dónde murió la lambada? ¿Cuándo desapareció de nuestras vidas? Bueno, de eso vamos a hablar. Sí. Vamos a estar con nuestra unidad móvil en una concentración de transexuales que se van a manifestar porque piden que la Comunidad de Madrid les actualice la tarjeta sanitaria, que por lo visto es algo que se tenía que haber hecho hace tiempo y no se ha hecho. Luján Argüelles estrena programa en Telemadrid y va a estar con nosotros exactamente en la hora de oyentes. Les vamos a pedir a nuestros oyentes que nos cuenten sus truquitos para mantener a raya la báscula. Y va a estar, por ejemplo, también con nosotros Carmen Remírez de Ganuza, que ha escrito un libro sobre la princesa de Asturias, sobre Leonor, de la que sabemos tan poco, pero sobre la que hay que saber
ya tiene
mucho.
Libro,
tiene libro, tiene libro. Un montón de cosas. Por cierto, cumples años, ¿no?
Sí, según Victoria Prego, 15 al revés, que me ha encantado. Llevo toda la mañana con eso.
Pues 15 y unos meses, compañero. Ahí, está,
si cumplo,
ahí estás.
Voy a decirlo, 51.
No, no.
¿Por qué?
No, no me había dado cuenta. Al decirlo del 15 al revés ni me había enterado. Fíjate lo que te digo. Tampoco,
pero hay que decir la verdad.
¿Tú por qué puedes? Porque eres un hombre todavía en la flor de la vida.
Muchas gracias. Por cierto, Eliel Valle, que tengas buen programa.
Muchas gracias.
Enseguida amplía a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid la noticia que acabamos de conocer. Ha habido un incidente en el metro en la estación de Príncipe de Vergara. 6 heridos al estallar un ordenador que tenía una mujer. No sabemos más. Ahora lo amplían los compañeros de los servicios informativos. Lo ocurrido en esta estación de Príncipe de Vergara es una incidencia que acabamos de conocer y, como te digo, Eli, pues supongo que esta noticia la ampliaremos no solo en los servicios informativos, sino también en este
vamos
tramo
a mandar
de
para
días, Madrid, que comienza
nuestra
ya.
Unidad móvil, a ver qué es lo que ha pasado.
Pues eso, que tengas un buen día y que disfrutes de este lunes 17 de septiembre de verano, porque sí, es verano.
Sí, pero pasteles ni uno.
He dejado unas pastas y unas palmeras de chocolate en la redacción esta mañana.
Pues quedarán las migas.
Exactamente,
fíjate.
Es que la gente tiene hambre por la noche, ¿sabes? Tú sabes cómo comen.
Te comen mucho.
Mira, esto es cosa tuya, ¿no?
Pues sí.
A la que despedimos, ya está. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Versión nana para que te vayas a dormir encima.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.